Salimos de paseo por la ciudad de Montevideo con la mirada atenta, levantando la vista esta mañana. Porque bueno, si han circulado por la ciudad de Montevideo, si han prestado atención a algunos edificios y algunas obras en particular en los últimos tiempos, quizás hayan identificado por allí, en la cartelería, muchas de esas obras y de trabajos que se desarrollan al aire libre, en muchos casos, bueno, el nombre de un estudio, de una empresa en particular, que es Colette Lacoste, una empresa del sector de la construcción especializada en arquitectura y restauración, que tiene como eslogan una manera distinta de construir. Su director es el arquitecto Francisco Colette, con quien vamos a conversar esta mañana aquí en La Canoa, para hablar de algunas de las obras en las que han estado o están aún trabajando en esta empresa con todo su personal especializado en estos años en este tipo de desafíos, ¿no? De la recuperación, de la restauración de edificios que van desde el Hospital Español, aquí en la ciudad de Montevideo, allí sobre la avenida Garibaldi, pasando por el Puente Uyental o el Museo Blanes o el Palacio Legislativo y hasta el Palacio Salvo, un icono de la ciudad de Montevideo. Francisco, buen día, ¿estás por allí?
Buenos días, Diego. Un gusto estar acá acompañándolos en esta mañana.
Bueno, hace un tiempito habíamos conversado contigo cuando, en 2021 en realidad, cuando estaban recién comenzando una etapa de trabajo en el Palacio Salvo, allí sobre la Plaza Independencia de Montevideo, ¿no? Con un desafío importante allí, un edificio histórico de la ciudad, todo un ícono. Los turistas que nos visitan siempre pasan por allí, se sacan fotos, y hacia allá hacía bastante tiempo que el Salvo tenía allí unos andamios muy vistosos sobre la plaza, para evitar, digamos, que desprendimientos de su fachada pudieran causar algún tipo de accidente. Y estaba esperando el edificio justamente en forma urgente, de alguna manera, que se interviniera. Y ustedes tuvieron allí la responsabilidad justamente de comenzar una de varias etapas previstas allí, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Me gustó mucho lo que acabas de decir de responsabilidad, porque el origen de esta intervención viene justamente de que el edificio, pasado el tiempo, empezó a tener desprendimientos, lo que derivó en hacer unos andamios de protección para el transeúnte, ¿no? Y los dueños del edificio, la sociedad anónima del Palacio Salvo, resolvió intervenir, pero con una buena base, y se encargó al Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura un informe muy trabajado sobre qué patologías tenía el edificio, porque, como tú dices, es un edificio símbolo de la ciudad, importante, y querían tener una base, como decirte, técnica, seria, como independiente, ¿me entiendes? Y luego, bueno, hubo un pedido de precios, y del cual lo organizó el arquitecto Carlos Pascual, que también es un arquitecto de mucha experiencia en la dirección de obra y proyectos de restauración. Digo todo esto porque, claro, el edificio requería una intervención ya de base, con un informe preciso de las patologías que tenía. Y bueno, y tuvimos la suerte, digamos, que aunque la suerte se gana con trabajo, eso y que es lo que hemos aprendido estos años, no es suerte, sino trabajar y tener la posibilidad de intervenir en distintas etapas que empezaron en el 2021, 2 años de trabajo en el Salvo, trabajando desde arriba de las galerías hasta 38 o 40 metros, ¿no? Y justamente la primera parte fue medio espectacular porque tuvimos que armar unos andamios de 38 metros de altura, así en la parte 18 de julio, un andamio todo calculado por ingenieros y que se va prendiendo al edificio, ¿no? Uh-huh, y claro. Bueno, y este fue un desafío interesante, y en esa primera etapa se evaluó bien cuál era la problemática del edificio, porque como todo edificio, hasta que no le metes mano arriba, siempre los informes, y ya lo advertían, que era una cosa que había que redondear y ajustar cuando se metiera manos a la obra, ¿no?
Claro. ¿Van a seguir trabajando allí?
Bueno, en principio hemos culminado 4 contrataciones sucesivas y se han hecho los siguientes trabajos. hasta 40 metros, toda la fachada de 18 de julio, la fachada completa de Andes y dos sectores de Plaza Independencia. Para que se hagan una idea, hemos realizado un trabajo sobre 3.600 metros cuadrados del edificio. Pero claro, lógicamente restan los otros 7.000 metros que completan, que es todo el volumen, las superficies de la torre, las buhardillas, y después todos hay que tratar también y restaurar todo lo que son las galerías, la galería que da a Plaza Independencia y la galería que une Andes con la Plaza Independencia.
Claro.
El total del edificio son 10.600 metros cuadrados.
Qué impresionante.
Lo que se ve, a veces lógicamente, los andamios impresionan, pero el resultado final, en realidad, francamente uno vuelve a ver ahora el palacio, y excepto la gente que conoce el estado en que estaba, ennegrecido, derruido, cosas así, que de lejos tú no notas tanto la diferencia. Y eso es, creo que de alguna manera es una virtud, porque lo que se pretende en esta restauración es justamente que el edificio mantenga su expresividad, su color, su textura, como fue en 1928, ¿no? Entonces, tú lo que estás viendo ahora en los sectores donde restauramos son revoques de 1928 y otros sectores que estaban, sea por agresión del hombre mismo, por intervenciones, por amure de cosas, sean por desprendimientos de las molduras, de estas estructuras de hierro que se oxidaban. Lo que es nuevo, se compuso un revoque similar al existente, de acuerdo a la formulación, a los análisis, pero también se llevó 1 mes y medio lograr ese revoque porque tuvimos que buscar arenas hasta dar con la arena y con el color. Y a su vez trajimos mica de Argentina, en fin, toda una parte técnica interesante que lleva a que la intervención queda mimética, digamos, ¿no?
Claro.
Se mantiene el original. Eso es lo interesante de este trabajo, ¿no?
Bueno,
A diferencia de otros.
claro, ahí nos metemos justamente en algo muy interesante que esta mañana me importaba compartir con los oyentes del programa, y es el desarrollo de toda una especialidad a lo largo de los años, ¿no? Ustedes se han transformado en una empresa aquí en Uruguay que se ha ido especializando en este tipo de desafíos de trabajar sobre edificios históricos, donde intervinieron o se pusieron en juego técnicas y materiales que quizás hoy por hoy son difíciles de conseguir o desarrollar, o porque, bueno, las técnicas también cambiaron. Por lo tanto, implica, por un lado, estudiar, buscar información, y por otro, formar gente o desarrollar gente o buscar la gente que domine, ¿no?, ciertas técnicas o sea capaz de restaurar, reproducir, ¿no? Ha sido todo un proceso, supongo, muy interesante para ustedes, ¿no?
Mira, es un proceso muy apasionante y creo que justamente de eso se trata, que lograr una estructura de trabajo que le dé continuidad al artesano y que el artesano siga aprendiendo, porque en definitiva yo observaba, es decir, también tenemos integrantes de la empresa que a veces hacen pasantías incluso en otros lugares, pero ¿qué pasa? Montevideo es una ciudad del revoque imitación. O sea, nosotros no tenemos las catedrales góticas de piedra. Nuestro tema siempre son los revoques. Entonces creo que fue una pegada haberse especializado, haber trabajado, porque uno se especializa uniendo lo teórico con lo práctico, se generan nuevas herramientas, se inventan cosas de manera de poder reproducir los revoques similares en color y textura. Pero a su vez todo el tema de la recuperación de las molduras con su forma, es decir, toda una artesanía, ¿no?, que implica una formación del operario y el éxito en realidad de la intervención no está tanto en el arquitecto, porque la arquitectura está, sino en el grupo de trabajo que trabaja como un equipo en el cual se complementan las tareas. Es muy difícil trabajar en altura, es difícil lograr los materiales, conformar los moldes, no sé cómo decir, es toda una operativa que se va aprendiendo y la idea es que los trabajos, La meta nuestra en realidad es restaurar el Palacio Salvo, restaurar, pero aprovechar ese trabajo para formar profesionalmente, ir abriendo el abanico, formar más gente, y lo que te da sabiduría es las distintas y continuidad en la experiencia. Entonces, ¿qué pasaba acá? A veces se restauraba un edificio y la gente que lo restauró después se ponía a azulejar baños, es decir, se perdió. En cambio, si tú tienes ahora una persona que lleva 4 años, no sabes el progreso técnico, profesional y humano que se da. O sea, la meta es lograr continuidad en este trabajo. Por eso estamos logrando que también la restauración sea algo económicamente al alcance de la mano, ¿me entiendes? Porque en realidad, una vez que tú dominas el oficio, lo que parecía complicado se hace sencillo. No sé
Claro.
cómo expresarme. Esto es
Sí, es todo un
muy
aprendizaje que,
interesante.
claro, porque puede haber un imaginario que gente que piense, bueno, restaurar un edificio histórico debe ser algo carísimo, ¿no? Pero bueno, también parte de todo este aprendizaje y de los desafíos y de la investigación que ustedes desarrollan pasa por que desarrollar un trabajo de este tipo hoy por hoy tampoco se transforme en una empresa de punto de vista presupuestal imposible, ¿no? O muy difícil de asumir.
Exactamente, creo que nosotros simplemente, como empresa, lo que tenemos y hemos logrado en el mercado es una continuidad de trabajo. Y la mayoría de las obras que estamos haciendo son ganadas por licitación, pedido de precio, o sea que indica que nosotros estamos bien en la oferta, las cosas se hacen posibles de hacer, ¿no? También restauramos todas las fachadas del Museo Histórico de San José, el Museo Municipal. O sea que es importante, pero lógicamente implica un sacrificio por parte de la empresa porque invierte mucho dinero en su gente, ¿me entiendes? Es decir, lógicamente los beneficios no son tan importantes, pero a la larga obtenés una continuidad que es necesaria para estas tareas,
Claro, de
¿no?
recuperar conocimiento y el dominio de ciertas técnicas que se perdieron, ¿no? En muchos casos.
No, y aparte entran gente, por ejemplo, nosotros mezclamos gente de mucha experiencia, de la que tiene más experiencia con nosotros, con gente joven con ganas de trabajar, y tú no sabes, esa es una experiencia humana, que nos tenemos que dar cuenta que Uruguay, nosotros en Montevideo, Uruguay, tenemos una potencialidad humana impresionante, impresionante. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra, entonces yo qué sé, viene un extranjero y es un genio. Y parece que un uruguayo, y cuando un uruguayo arranca de peón, le entras a dar formación, y yo tengo gente que en 2 años ha aprendido soldadura, hace los moldes de chapa, hace molduras. Entonces tú que te quedás asombrado, ¿qué estamos haciendo? Acá hay un problema de difusión del conocimiento, de formación de los oficios, de dar al que tiene ganas y condiciones, darle posibilidades. Y esa es
Claro.
la función principal de nuestra empresa y es lo que es el motor esencial, te digo, porque uno siempre tiene que tener un ideal, algo que lo mueva, que te
Finalmente,
mueva.
Francisco, en este primer capítulo, porque me gustaría y la idea es volver en las próximas semanas puntualmente sobre otras de las obras que en las que han trabajado, que han tenido el desafío de desarrollar como restauración de edificios históricos o patrimoniales, pero a manera un poco de cierre, en muchos casos ustedes han tenido que investigar o por lo menos salir a buscar la información para poder entender, bueno, ¿y cómo hago yo para recuperar, restaurar, volver a cómo era un edificio o parte de una edificación construida hace muchos, muchos años atrás, ¿no? En el caso del Salvo, bueno, había también allí un trabajo preliminar interesante que seguramente, me imagino, habrá sido de gran utilidad de la Facultad de Arquitectura, que hizo un estudio sobre el Palacio Salvo, que lo llevó justamente también a generar mucha información sobre materiales y técnicas y demás, ¿no? Pero en otros casos, como por ejemplo el del Hospital Español, aquí en Montevideo, donde han ustedes trabajado y siguen trabajando el día de hoy, ¿no?
Sí,
Ahí
ese es
está.
un trabajo muy interesante.
Ahí está.
Ese es otro capítulo.
Ahí está. Claro, por eso. Pero volvemos en titulares y con esto un poquito cerramos. Allí hicieron un trabajo casi de
No.
detectives de tener que, para recuperar el acceso del Hospital Español, su acceso original, ¿no? Su
Sí.
escalera, de
No, eso,
acceso como
sí.
era originalmente.
No, no, eso fue, le digo así, lo dejamos para otro capítulo porque va a ser muy interesante porque el Palacio Salvo es un trabajo de restauración y el del caso del Hospital Español es un caso de reconstrucción, ¿no? Con un proyecto aprobado por la Comisión de Patrimonio, pero sí, con una investigación en base a fotos y cosas del lugar muy interesante. Eso da para otro capítulo y creo que cuando esto se termine, se van a quedar de espaldas porque se va a ver parte del edificio como fue, digamos, saneado totalmente, que perdió toda su gracia y lo que va a ser esta entrada principal y entonces va a dar esperanza de que podemos, no tenemos que destruir nuestro patrimonio, lo podemos restaurar y a veces en este caso hasta reconstruir para el bien cultural de todos los uruguayos, porque si tú cortas tus raíces, créeme que la potencialidad creadora la perdés, que en la contemplación de las buenas obras de arquitectura y bien ejecutadas en nuestro país, es la fuente de inspiración para el presente y para el futuro. No hay que cortar con las raíces porque hay mucho, no es imitar, pero todo ese conocimiento, las proporciones, la armonía, el mundo es, la arquitectura es armonía, es decir, y entonces son fuente de inspiración. Eso va a ser te lo dejo para, eso sí que es otro capítulo contrapuesto al Salvo, ¿no?
Está muy bien, está muy bien, está bueno esa diferenciación. Vamos a volver entonces en próximos capítulos sobre lo que han estado y están haciendo actualmente todo el equipo de Corel Lacoste allí en lo que es el Hospital Español, sobre la Avenida Garibaldi de Montevideo, pero también nos interesa y vamos a poner un poquito el ojo en lo que están haciendo con el puente Bullenthal, en este caso un puente de la ciudad de Montevideo con su historia, y también con el Museo Blanes, en el cual están trabajando en buena parte de su fachada allí, ¿no? En la zona
Sí,
del
sí.
Prado. Francisco Colet, director de la empresa Colet Lacoste, empresa dedicada a la restauración y construcción. Muchas gracias.
Bueno, muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana y nos vemos en la próxima.